Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si acudes hasta el Palacio Episcopal, además de visitar su museo, también puedes acercarte hasta la Sala de la Contemplación. Es un nuevo espacio abierto en el Palacio Episcopal, donde de una manera más detenida puedes contemplar una obra de arte. Pero no solo contemplarla con detenimiento, sino que también te invitan a la reflexión, a la oración. Lo explica el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
Para hacer un poco de sosiego, un poco de meditación, le invitamos a hacer... Es como un camino de oración a través de la imagen. Es enseñar a la gente a mirar también, porque a veces... A veces el arte consumimos mucho con los ojos, pero no nos llega. Entonces, que una obra, todo el mundo siempre decimos lo mismo, cuando vamos a ver en una ciudad, o cuando vamos a ver a una catedral, o cuando vamos a ver a un templo, obras de arte hay muchísimas, y siempre no sabemos por qué hay una obra que siempre nos impacta más y que te vas con ella. Y te la llevas en el recuerdo por dentro, no con la cámara del móvil, sino que te la llevas por dentro.
Cambiando de asunto, desde Relic and Games acaban de publicar una nueva iniciativa. Se trata de un concurso de pintura, el Relicat Paint, dirigido a alumnos entre primero de educación primaria y primero de educación secundaria. Una iniciativa de la que habla Begoña Berrocal.
El plazo para presentar los dibujos es del día 2 de mayo al 16 de mayo del mismo mes. Se presentan a través de los profesores recogen los dibujos, los escanean. Hay que presentarlo de dos formas: hay que escanear el dibujo y mandarlo para que nosotros vayamos ya mandárselo al jurado para que vaya haciendo una selección, y luego ya nos tienen que enviar los dibujos a la delegación para que podamos exponerlos.
Y felicitamos a la comunidad Escolapia de Salamanca y su proyecto de convivencia con la familia Casanova, porque va a recibir el premio Carisma Misión Compartida, concedido por la Conferencia Española de Religiosos, por CONFER. Santi Casanova nos ha contado cómo ha recibido ese reconocimiento.
Recibimos este premio, este reconocimiento, con mucha alegría, con mucha sorpresa, con mucho agradecimiento al jurado, que suponemos, pues bueno, es que ha valorado, como diría nuestro fundador José de Calasanz, el afortunado atrevimiento que un día la provincia Escolapia Betania y la fraternidad provincial pues tuvimos a la hora de lanzar, ¿no?, este proyecto de vida en común, donde laicos y religiosos pues compartimos pues misión, techo, carisma y bueno, pues tantas cosas, ¿no? Así que muy agradecidos.
Te contamos otras noticias de nuestra diócesis. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
El próximo martes, 25 de abril, puedes participar en la oración por la abolición de la pena de muerte que se va a celebrar en el Santuario de la Virgen del Gozo.
Esta iniciativa forma parte de la cadena de oración por la vida que está organizada por la Acción Diocesana de Familia y Vida y que tiene lugar cada 25 de mes para rezar por la vida. En esta ocasión será a las 12 de la mañana en el Santuario Mariano de los Santos. Además, está prevista una visita al Parque Temático del Granito y al pueblo de Monleón.
Te recuerdo también que los Carmelitas Calzados han celebrado su capítulo provincial en Salamanca.
La provincia carmelita de Aragón, Castilla y Valencia ha celebrado la pasada semana en Salamanca su capítulo provincial. Durante este encuentro, el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha visitado a los capitulares dando gracias a Dios por la riqueza que el carisma carmelita aporta a la Iglesia y por su presencia a la diócesis de Salamanca. El encuentro se ha celebrado en el Centro de Espiritualidad San Ignacio bajo el lema «El testimonio radical de la vida consagrada, fieles a nuestro carisma carmelita».
Y el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, va a presidir, no mañana sábado, sino el siguiente sábado, una Eucaristía de Acción de Gracias por el fundador del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote.
La Eucaristía se celebrará el sábado 29 de abril a las 12:30 de la mañana en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia, después de que el Papa Francisco haya aprobado la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del siervo de Dios Juan Sánchez Hernández, fundador del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Con motivo de esta celebración, las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote han organizado una jornada de Acción de Gracias el próximo sábado 29 de abril. Está abierta a toda la comunidad diocesana, en la que recordarán la figura de este presbítero vinculado a Salamanca. Antes de la Eucaristía se han organizado dos ponencias en la Casa de la Iglesia.
Gracias, Laura. Y un apunte más, porque va a ser mañana cuando va a tener lugar desde la comunidad de los dominicos un nuevo encuentro de En Oración. Va a ser el último del curso y en este caso va a tener una mirada femenina siguiendo la huella de María Magdalena. Tres seglares desde diferentes perspectivas nos van a contar qué es la resurrección hoy. Como decimos, va a ser el día 29 a las 7 de la tarde. Lo explicaba Rodrigo Hidalgo, que es responsable de comunicación precisamente de la comunidad de los dominicos en Babilafuente.
Llaves al corazón, llaves para la resurrección. Te invitamos este sábado 22 de abril a las 19 horas en nuestra capilla de Sotomayor, calle del Rosario 2, de los Dominicos de Salamanca, al último encuentro de oración y reflexión por este curso. El relato girará en torno a María Magdalena, la primera testigo de la resurrección de Jesús. Contamos contigo.
Decimos, esta iniciativa de los dominicos de Salamanca va a tener lugar mañana sábado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Though I tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Time that I come near her, I just lose my nerve as I've done.
Y mañana, si puedes, a las 12 de la mañana, desde Manos Unidas te esperan con su abrazo a la plaza. Ana Isabel García es la delegada de Manos Unidas en Salamanca. Ana Isabel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Lleváis ya 14 años abrazando a la plaza.
Efectivamente, es la catorceava edición. Y animo a todos los salmantinos a que se acerquen a esa hora, dura poco, durará 14 o 20 minutos, y es un gesto muy sencillo pero con mucho significado. Ajá. No abrazamos solo a la plaza, abrazamos al mundo entero.
Cuéntanos.
Y sobre todo a los millones de personas que pasan hambre.
Ah, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues cubrimos todos los arcos de la plaza con una pancarta, en este caso es una mano, porque el lema nuestro de este año es que frenar la desigualdad está en tus manos, y tratamos de dar voz a los que no tienen voz. Se lee un manifiesto y pedimos por toda esa gente que la gente se sensibilice, que se dé cuenta de que hay muchos hermanos nuestros que están pasando hambre y no podemos permanecer ciegos a ese hecho.
Creo que habéis pedido voluntarios para portar esas pancartas, esas manos, como decimos, sí, que se colocan en cada uno, sí, de los arcos de la plaza, sí, pero que está abierto a cualquier persona que se quiera sumar.
Sí, sí, a cualquier persona que se pueda sumar, y llevamos manos para que todo el mundo tenga la suya.
Nos decías que no es solo un abrazo a la plaza, sino que es un abrazo que hacéis extensible a toda la humanidad, ¿no?
Así es, sobre todo a los que no tienen voz y a los que están pasando hambre y tienen sus derechos vulnerados y viven de una manera indigna.
Esta es una de las actividades que organizáis dentro de la campaña de contra el hambre que organiza cada año Manos Unidas, este año bajo el lema Pon tus manos para frenar la desigualdad. Recuérdanos, ¿qué otras actividades son las que habéis organizado dentro de esta campaña?
Bueno, pues dentro de esta campaña hemos tenido 10 horas de ayuno y oración, la operación Bocata, 24 horas para iluminar el mundo, siempre tratando de llegar al corazón de la gente y mostrarles la situación en la que viven mucha gente. Entonces, es lo que tratamos, sensibilizar y luego tener fondos para pagar los proyectos de desarrollo que financiamos en esos países desfavorecidos.
Bueno, es pronto para hacer a lo mejor una valoración, un balance de esta campaña contra el hambre, pero ¿qué sensaciones tenéis?
Pues la verdad es que buenas, la gente es solidaria, está colaborando, estamos recibiendo herencias, muchos donativos, la verdad es que la gente es solidaria.
Por ejemplo, este año nos contabais que la operación Bocata al final también ha sido todo un éxito, ¿no?
Pues sí, fue todo un éxito y estábamos un poco preocupados porque se cambió el formato para más seguridad. Estábamos todos tan sensibilizados con lo del COVID que no queríamos meter la pata y que hubiera algún contagio. Y entonces se cambió a empanada, que ya venía emblistada, no había que manipular nada. Y sí que ha sido un éxito, la verdad. A ver, la gente se dio cuenta que lo importante no es lo que comamos, es pensar en el que no come.
Efectivamente. Oye, Ana Isabel, ¿qué proyectos son los que estáis financiando? No sé si nos puedes contar, porque habitualmente soléis asumir algunos proyectos, ¿no? Desde la Delegación de Manos Unidas. Este año, por ejemplo, ¿qué proyectos son los que habéis asumido?
Pues mira, asumimos proyectos en tres continentes, en Asia, África y América Latina. La verdad es que llevamos este año bastantes porque ya te digo que la gente ha sido muy generosa. En África, a ver, son muchos los proyectos. Sí. Al cabo del año se financian cerca de 500 proyectos. Claro. Entonces, pues para explicar a la gente no vamos a explicar tantos. Entonces, pues nos centramos en uno en África, en Togo. Ajá. Que son países, son barrios marginales que carecen de todo. Entonces, pues se crean, nuestros proyectos van en muchas direcciones, proyectos sanitarios, proyectos de agua y saneamiento, proyectos educativos, proyectos agrícolas. Entonces nos solicitan, se valora el proyecto y si es factible y va a tener continuidad, pues se aprueba y ahí colaboramos, ahí van los fondos de la gente, los donativos de la gente generosa.
Ajá. Nos decías que hay como dos objetivos, ¿no? Por parte de Manos Unidas. Una es la recaudación de fondos para ayudar a proyectos de desarrollo en los países más pobres y otra es la sensibilización.
Sensibilización.
Sensibilización que podéis hacer, pues eso, con el abrazo a la plaza de mañana. Y me contaban.
Pues esto es lo que queremos, claro, llamar la atención de la gente y decir que hay muchos que lo están pasando muy mal. Uh-huh. Y que nosotros, afortunadamente, me parece que ese abrazo es de justicia porque todos somos hermanos y ni nosotros hemos hecho nada bueno, especial, por nacer en este primer mundo, ni ellos lo han hecho malo por nacer en el sur. Entonces, es una cosa de justicia.
Ajá. Decía esto porque creo que también otra manera de sensibilizar es, por ejemplo, a través de un escaparate en la calle Toro, que habéis hecho allí una iniciativa, ¿puede ser?
A ver, ahí en ese escaparate una gente generosa nos lo cedió para que pusiéramos publicidad de Manos Unidas. Entonces sí, pues es otra forma de que la gente pase y diga, uy, Manos Unidas, ajá, ¿qué hace Manos Unidas? Pues Manos Unidas hace pues esta gran obra que parece una quimera de querer acabar con el hambre en el mundo, pero bueno. Ajá. No acabamos, pero cambiamos la vida de mucha gente con todos estos proyectos.
Ajá. ¿Y allí qué habéis puesto? Porque ¿qué es una obra de arte exactamente?
Pues sí, lo hace gente de la Escuela de Arte, suele hacer los carteles ellos, y nada, los exponemos allí para que la gente al pasar pienso en Manos Unidas.
Al menos es llamativo, ¿eh? Esa es la realidad. Pues sí. Mañana, 12 de la mañana, si tienes un hueco, puedes pasarte por la Plaza Mayor de Salamanca y unirte a Manos Unidas en ese abrazo, no solo a la plaza, como decía Ana Isabel García, su delegada, sino también un abrazo a todo el mundo. Ana Isabel, que vaya todo fenomenal y que mañana sea todo un éxito esa iniciativa. Gracias.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana se presenta en la iglesia de Calzada de Valdulciel un cuadro del artista Saúl Alija Morán. El cuadro se va a colocar en el batisterio del templo y precisamente es porque representa el bautismo de Jesús. Saúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel.
Y gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué es lo que pretendes con esta obra?
Pues esta obra en sí es un proyecto de evangelización. Es una catequesis, para todos aquellos que se acercan a la iglesia, matrimonios casados o parejas de hecho que se acercan a bautizar a sus hijos y se encontraban ante una capilla, ante un bautisterio, pues con unos códigos, digamos, que a lo mejor no correspondían o que no entendían. Y lo que es una obra de arte sacro con una técnica moderna que, pues que puede provocar una emoción, una conexión, ¿no?, con todas estas familias, con estos jóvenes, con estos nuevos catecúmenos de la Iglesia, que puedan descubrir, ¿no?, el misterio, la belleza de la Iglesia, y al final es esto el icono y el retablo. Ajá. Que hoy, digamos, se ha perdido un poco.
Ajá. ¿Por qué en la Iglesia de Calzada?
Bueno, pues porque a raíz de una exposición anterior que hice en la Universidad Pontificia de Salamanca, el párroco me lo sugirió, que habían hecho en 2008 una rehabilitación del templo, una restauración de los retablos y lo habían puesto todo a punto, pero faltaba la parte del trascoro y de la capilla, que quedaba como muy tenue, ¿no? Entonces visité Calzada y tenía, es verdad, otro proyecto entre manos, pero decidí decantarme por Calzada, por eso, porque vi, no sé, me llamó la atención el templo, no sé, me transmitió muchísimo el barroco que vi allí, los colores, todo lo que podría utilizar con las técnicas contemporáneas, etcétera, no sé, y al final me decanté por Calzada.
¿Cómo ha empezado? Porque tienes 26 años, creo. ¿Cómo ha sido tu inquietud por la pintura y más centrada, podríamos decir, por la pintura cristiana?
Bueno, pues digamos que yo comienzo pues en mi parroquia a descubrir pues las celebraciones o a repetir actos, ¿no?, que en principio no tenía ningún sentido, pero poco a poco a mí el Señor me ha ido llevando a descubrir poco a poco el sentido de la palabra de Dios, etcétera. Realicé unas catequesis del camino neocatecumenal y eso para mí pues fue un descubrir la Iglesia que no había descubierto, ¿no?, desde dentro y profundizar en el bautismo que yo había recibido, ¿no? Entonces, estudié teología, estudié filosofía, me di cuenta de la riqueza real que tiene la Iglesia, la sacramentalidad de la Iglesia, la riqueza del barroco, que no es solamente una inversión política en contra de una reforma del siglo XV, sino que va mucho más allá, incluso que llega hasta el siglo XIX con la devoción moderna, y hay una serie de conceptos, ¿no?, que son dignos de estudiar y que muchas veces se pasan por alto en las universidades, etcétera, ¿no?, civiles. Y a mí eso me llevó también a personajes como Rubnik, ¿no?, que están descubriendo todo el arte sacro moderno, etcétera. Y bueno, poco a poco fui imitando los clásicos con algunos cuadros, empecé a venderlos, me abrí una cuenta de Instagram, empecé a tener algunos contactos, hablé con historiadores del arte de Zamora, con amigos míos también del mundo del arte que no son creyentes, y eso me llevó a establecer un contacto de que a través del arte yo podía evangelizar, yo podía hablar de Jesucristo, yo podía, no sé, contagiar, inocular el corazón de las personas de personajes famosos, de gente, de guitarristas, de amigos míos, ¿no?, que se dedican a otra cosa totalmente contraria, pero que tienen una sensibilidad, ¿no?, hacia el arte. Entonces, eso es lo que a mí me hizo decantarme, ¿no?, por el arte. Y bueno, poco a poco me han ido surgiendo proyectos. Y
sí, pues mañana, por ejemplo, la presentación. Mañana la presentación en la iglesia de Calzada de Valducien de este cuadro que se va a colocar, como decimos, en el baptisterio, que representa el bautismo de Jesús. ¿A qué hora es la presentación? ¿Está abierto?
A las 8.
8 de la tarde. Pues, Saúl, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando contigo si Dios quiere. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Nos miramos ahora en el espejo de la cultura. Juan Antonio Mateos, muy buenos días.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.
¿La semana qué tal ha ido? ¿Todo bien?
Todo bien, Miguel.
Me alegro mucho. Así que,
mira, bueno, vamos.
Eso es, que nos lleves al teatro, ¿no? Mañana en el liceo.
Sí. Sí, Miguel, mañana una obra de teatro en el liceo, se le titula La Infamia. Y es una obra de teatro basada en el libro de la periodista mexicana Lidia Cacho, un libro que se titula Memorias de una infamia. Narra en él, pues, el secuestro que sufrió en el 2005. ¿Y por qué este libro? Pues Lidia Cacho, pues, es una mujer comprometida que ha peleado por los derechos de la mujer y sobre todo contra el feminicidio en México, y se ha jugado la vida y se sigue jugando la vida por esta lucha. Pensamos, Miguel, que es una historia muy interesante porque no solo es una historia local, sino puede ser una historia universal de miles de mujeres que viven una situación de violencia y de opresión. Además, pues subrayamos la gran actuación de las dos protagonistas de la obra, que acaba de recibir un premio, el Premio Mars 2023, Marta Nieto y Marina Salas. Y en tercer lugar, subrayamos, pues, que el teatro no solo debe servir para hacernos ver obras valientes y hermosas, sino también para denunciar las injusticias, hacernos reflexionar sobre ellas y reivindicar un mundo mejor y más habitable, Miguel. Por eso, esta recomendación. Y mañana a las 9 de la noche en el Teatro Liceo.
Ajá, pues esa es la recomendación cultural hoy en el Espejo de la Diócesis. Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, feliz semana.
Feliz semana para todos, un abrazo.
Te recuerdo que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Ahora sigues escuchando Mediodía con Pilar García Muñiz. Gracias, buenas tardes.